Continuamos haciendo nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Este 31 de octubre se conmemora una nueva edición del Día Mundial de las Ciudades, fecha que fue instaurada por las Naciones Unidas y cuyo tema central para este año es adaptar las ciudades para la resiliencia climática. Vamos a conversar sobre esta fecha, el contexto en el que se da esta discusión, los debates sobre el rol de las ciudades y en el post-pandemia, sobre todo, con el doctor Juan Antonio Carrasco, académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS. Profesor Carrasco, buenas tardes, bienvenido a Radio UDEC.
Buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias por la invitación.
En primer lugar, la idea preguntarle sobre el contexto en el que a su juicio se da esta conmemoración del Día de las Ciudades. Recordemos el año pasado, como bien lo sabemos, a esta misma fecha en Concepción estábamos en una cuarentena en el inicio de una extensa cuarentena que le puso una pausa al quehacer diario de las ciudades. Ya este año estamos retomando el movimiento. Han habido ciertos cambios, ciertas cosas. ¿En qué fase nos encontramos en su juicio? ¿Estamos en una transición hacia retomar cierto esquema de ciudad tradicional o es algo distinto?
Mira, algunas, de hecho, revistas internacionales hablan del gran retorno en esta época, el gran retorno a las actividades, a la presencialidad. Lo que estamos viendo es que efectivamente hay un aumento importante de la actividad, uno lo ve en los viajes, en la Gran Concepción y de las actividades presenciales. Por supuesto que todavía estamos en una transición, pero va a ser un gran retorno con ciertos cambios relevantes. Hay algunas dimensiones que ciertamente a nivel internacional, pero también a nivel local, todavía no recuperan. Por ejemplo, la cantidad de viajes de transporte público en particular. Y hay ciertas actividades que en términos de presencialidad, a propósitos de viajes, todavía tampoco vuelven. Entonces, estamos en esta expectativa de un retorno, pero la verdad es que, en mi perspectiva, este no va a ser una vuelta completa a, por decirlo de alguna manera, a marzo del 2019, antes de que comenzara todo este proceso de confinamiento. Y lo otro, además, es que este gran retorno se da en un contexto en donde la crisis climática empieza a tomarse la agenda de una manera mucho más importante. Y entonces ahí también hay otra dimensión que yo creo que para el mediano y largo plazo también debiera ser relevante en este retorno a la ciudad.
Y en ese mismo sentido, ya pensando en nuestra realidad local, hace algunas semanas, a propósito del Día Sin Auto, conversábamos con representantes de agrupaciones que promueven el uso de medios no motorizados para el desplazamiento, que hablaban de que, de cierta manera, se había perdido una oportunidad en este sentido de que la vuelta estaba siendo principalmente en vehículo particular, donde las personas estaban dejando el transporte público de lado, donde incluso medidas como las ciclovías y vías peatonales que se habían dispuesto en algunos puntos de Concepción, quitando el espacio a los vehículos, se habían perdido en pos nuevamente del tránsito vehicular. A su juicio, ¿cuál es la evaluación de ese punto? ¿Hay un riesgo?
Mira, hay varias cosas. Efectivamente, yo creo que perdimos ciertas oportunidades. Ayer la Sociedad Chilena de Higiene y Transporte premió un proyecto de ONGs en Santiago respecto al desarrollo de ciertas ciclovías de emergencia que se están transformando en permanentes. Acá en Concepción no logramos, porque hubo académicos, académicas y personas de la sociedad civil, intentamos de mucha manera empujar esto, pero no se logró, y claramente hay una oportunidad perdida. Lo obviamente que más que llorar en la leche derramada, más bien es realmente proyectar el que estamos en una situación completamente distinta. Efectivamente, tenemos altos niveles de congestión vehicular producto de que, bueno, ha habido un aumento muy, muy fuerte en la adquisición de automóviles. Y por otra parte, todavía hay una disminución importante en el uso de transporte público. Esto es una cosa que es local, pero también es internacional. Si uno mira las grandes ciudades del mundo, incluso las medianas, a nivel latinoamericano, internacional, pasa lo mismo. Y entonces, en lo que nos enfrentamos ahora es, bueno, no perdimos la oportunidad en parte de generar estas medidas de emergencia, pero Ahora se viene un desafío muy relevante, sobre todo en recuperar el transporte, el uso del transporte público. Nuestra ciudad simplemente no puede funcionar si es que todos optamos por el automóvil particular. Y eso significa un uso racional, un uso lo mínimo posible del automóvil. Y eso no es una cosa de la noche a la mañana, en realidad es un empuje de mediano y largo plazo, pero que tenemos que empezar a trabajar desde ahora.
Claro, y es una realidad que involucra también múltiples factores. Muchas de las personas que se desplazan en vehículo particular lo hacen desde sus zonas de residencia hacia sus lugares de trabajo, que están a distancias bastante amplias, donde de repente el transporte público no llega. En ese sentido, profesor, le quería preguntar por hitos. Si estamos hablando de lo negativo, también destaquemos algunos avances. ¿Va a ayudar en algo? ¿Puede ayudar en algo que por fin se haya concretado esta renovación, este ingreso de nuevos trenes al sistema de Biotren, que fortalece una red de transporte público, o todavía son cosas mínimas dentro de algo que debería ser mucho más grande?
Bien. Yo creo que efectivamente cualquier avance en esa en ese sentido va en la dirección correcta. Yo creo que el transporte público debemos mejorarlo primero que nada, el ámbito de las velocidades, de las frecuencias, y esta mejora y esta compra de nuevos carros o ferrocarriles, no solamente mejora el nivel de servicio, la calidad del servicio, el sentirse un poquito más digno y más cómodo dentro del servicio, sino que también va a aumentar la frecuencia, lo que es muy positivo. Yo creo que esta mirada integral, tanto de impulsar el biotren, pero también, por ejemplo, el anuncio final del financiamiento de vía exclusiva de transporte público, en el caso de Talcahuano, que va a unir la vía de transporte público de Talcahuano con la de Paicaví, son muy buenas noticias. Yo creo que eso es fundamental, es invertir mucho más en transporte público. El transporte público tiene una rentabilidad social muy grande y tenemos que empezar a cambiar los paradigmas de que con infraestructura y con más calles y vías vamos a solucionar el problema, porque eso no va a ocurrir. Hay una evidencia muy larga de muchas décadas asociadas con eso. Entonces, claramente es una buena señal. Por supuesto que no es suficiente. Tenemos que realmente amplificar mucho más la calidad del sistema de transporte público para que se torne en una alternativa real para muchas personas. Pero también, ojo, uno siempre piensa el uso del automóvil en distancias largas. Yo creo que también es importante precisar que una parte relevante de los viajes, por ejemplo, los viajes de menos de 5 kilómetros, casi un tercio se realizan en automóvil. Entonces estamos hablando de viajes incluso de menos, de viajes muy cortos que se realizan en automóvil. Yo creo que ahí también viene un foco importante que deberíamos trabajar en la política pública, porque no es ahí el transporte público únicamente, ahí es la caminata, ahí es la bicicleta las que pueden ser una alternativa relevante. Y tenemos que de otra manera generar señales para que las personas que utilizan el automóvil también paguen los costos que están generando la sociedad, en particular en estos viajes cortos. Yo no estoy diciendo que alguien que no tiene más alternativas por frecuencia, por horario, por distancia, más o menos sea malo y sea un malvado o malvada por utilizar el transporte privado. Lo que estamos diciendo es, tenemos que generar alternativas, pero en ciertos viajes ciertamente es muy importante generar señales más claras respecto al costo social que generan esos viajes cortos en automóvil.
Estamos en nuestra pauta conversando con el doctor Juan Antonio Carrasco, académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción, investigador principal de la línea de acceso y movilidad de CEDEUS, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. En este sentido, profesor, a partir de lo último que estaba planteando, quería preguntar dos cosas. Por un lado, estábamos hablando del transporte de estos recorridos, las distancias más cortas, distancias más largas. ¿Cómo va de la mano también con la disposición tanto del sector público como del sector privado de quizá repensar la forma en que se planifica la ciudad desde los servicios, por ejemplo, que muchas veces son un factor que determina que las personas se muevan desde sus domicilios hacia zonas más lejanas porque hay cosas que sencillamente no las encuentran a sus alrededores? ¿Hay una voluntad hacia avanzar en eso? Porque esa conversación ha ido creciendo en el último tiempo, pero de repente pareciera que queda en la conversación solamente.
Sí, efectivamente, nosotros no vamos a mejorar el sistema de transporte no vamos a disminuir los niveles de congestión ni tener mejor, una mejor ciudad, si es que no integramos las actividades en usos de suelo de las, con el transporte. Lo que pasa es que no es tan fácil, y en ese sentido se requiere mucha, me cae la palabra voluntad política, pero en este caso se requiere mucha voluntad política y mucho de empuje de parte de la autoridad central. Si dejamos únicamente al mercado el desarrollo de las ciudades, lo que ocurre es que la tendencia es a una mayor expansión. Aquí tiene que haber un equilibrio entre la densificación y la expansión urbana, por una parte, y también tienen que haber señales claras respecto a esta cosa que ha sido muy mencionada en otros círculos, que este concepto de la ciudad de 15 minutos. A mí me gusta ver, hablar de la ciudad de 15 minutos en el sentido de que nosotros debiéramos propender a estándares mínimos de acceso a servicios. O sea, de otra manera, quizás no vamos a tener a 15 minutos nuestro trabajo, algunos tendrán esa fortuna, pero sí, por ejemplo, poder estar a 15 minutos de los mínimos servicios para comprar alimentos, para tener una farmacia cerca, para realizar una serie de trámites, por ejemplo. Nosotros lo vimos, por ejemplo, en la pandemia, hicimos varios estudios en todas las comunas de Gran Concepción, y hay ciertas zonas donde nadie puede llegar en 20 minutos o menos a una farmacia o a un lugar para poder comprar alimentos. Ese tipo de estándares urbanos es súper fundamental. El estándar de, por ejemplo, poder tener la capacidad, esto es una cosa de medio y largo plazo, pero es fundamental, poder tener la capacidad de enviar a los hijos y a hijas al colegio en menos de 15 minutos. Eso no tiene nada que ver con transporte, pero es una medida súper clave asociada a la ciudad. Y por supuesto que eso tiene que ver con otras cosas, de la calidad de la educación, de una serie de dimensiones que van más allá del transporte, y probablemente eso también es lo que lo hace difícil. Pero necesitamos pensar en ciudades de ese tipo. No podemos depender únicamente del transporte motorizado para poder realizar nuestras actividades, porque si no, nuestras ciudades se tornan cada vez más invivibles.
Y a propósito de eso, profesor, de esa idea de pensar en elementos que van más allá del transporte en general, ¿hay un espacio, a su juicio, para replantear ciertas de estas ideas en el contexto del proceso constituyente, o puede ser tapado por una serie de otros temas que parecieran ser mucho más urgentes?
Mira, yo creo que quizás no de manera indirecta, perdón, de manera directa, pero sí de manera indirecta, hay un consenso en el proceso, en la discusión constituyente, acerca de la necesidad de incorporar ciertas dimensiones de derecho a la ciudad y derecho a la vivienda. Y si bien eso, y una vivienda digna, y una vivienda que tenga un cierto acceso a servicios mínimos. Yo creo que eso ciertamente va en la dirección de lo que hemos estado conversando. Y también el entender que el acceso a servicios y a bienes, que lo provee el sistema de transporte, pero también lo provee el uso de suelo y regulación urbana, son derechos mínimos asociados a las personas que vivimos en las ciudades. Y en Chile eso es fundamental porque el 90% de las personas viven en ciudades. Por lo tanto, no estamos hablando de derechos etéreos para una proporción minoritaria de la población, sino que estamos hablando de derechos fundamentales para gran parte de la población chilena urbana. Entonces, cuando uno empieza a pensar en el derecho a la ciudad, a disfrutar la ciudad, a tener un mínimo de áreas verdes en un acceso adecuado, donde yo no tenga problemas de acceso producto de que requiero del automóvil o de algún otro modo de transporte para movilizarme, o el derecho a, por ejemplo, alimentación saludable, el rol de las ferias libres, por ejemplo, en ese contexto. Y ahí es donde yo creo que hay un continuo entre la discusión constitucional del derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, y las medidas prácticas que se puedan realizar a distintos niveles. Yo creo que ahí hay una continuidad y hay una coherencia que hay que empujar desde la perspectiva de la discusión constituyente y también, por supuesto, de las políticas públicas en los distintos niveles territoriales.
En el contexto de un nuevo Día Mundial de las Ciudades, conversábamos precisamente sobre ciudades, transporte, este retorno post-pandemia y grandes desafíos en torno a esta materia con el doctor Juan Antonio Carrasco, académico del Departamento de Ingeniería Civil e investigador del Centro CDEUS. Muchas gracias, Juan Antonio, por este espacio de conversación y, por supuesto, seguiremos atentos a la discusión en torno a estos temas tan importantes, porque son finalmente a los que nos enfrentamos día a día, no solo en ciudades como Concepción, sino que todas las ciudades al final de nuestro territorio.
Así es un desafío permanente. Y sí, muchas gracias por la invitación, Joaquín.
Hasta pronto.